Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
El gol para Juanmi, gol del Betis.
Venga,
hombre. Uy. Uy, que vale, este vale.
Juanmi para el Betis. A los buenos, a los goleadores, a los que están enrachados, nunca los puedes quitar. Marca Juanmi para el Betis.
Barça
0, Betis.
¿La primera derrota de la era Xavi o la primera victoria de Pellegrini desde el año y medio que lleva en el Real Betis ante un equipo como Real Madrid, Barcelona, Betis, mejor dicho, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla? No había ganado a ninguno en año y medio y ha llegado la primera victoria nada más y nada menos que en el Camp Nou. Está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Saludo también a Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
A Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Hola, Dani Senabre.
Hola, muy buenas a
¿qué
todos.
Tal? Y saludo también pues a la parte vencedora, Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Vaya victoria, ¿no?
Bueno, y merecida, ¿eh? Yo por lo menos me ha parecido que es una victoria merecida porque el Betis consiguió desactivar al Barcelona en la primera parte, en la segunda empezó mejor y después le tocó sufrir y después la valentía sobre todo de Pellegrini, ¿no? Es que es tremendo, le sacaron a De Jong y a Dembélé, que evidentemente revolucionaron el partido, y respondió Pellegrini con Carvalho y con Cristian Tello cuando cualquier entrenador se hubiera echado atrás, hubiera metido defensas. Y yo creo que ha estado ahí la clave del partido, en que el Betis está empezando a pensar que su estilo de juego, por lo menos su idea, la tiene que mantener vaya donde vaya, y ahí lo tiene tercero, que es increíble, ¿no?
Ahí tienes al autor del gol. Hola, Juanmi, buenas noches.
Noches.
Qué importante es eso de tener una idea, tenerla clara y ir con ella a muerte y llevarla a cabo, ¿eh?
Sí, la verdad que sabíamos que teníamos un partido complicado, pero sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Al final yo creo que una de las claves que hemos tenido al Barça, pues, excepto los primeros minutos, pues, lejos de nuestra área, y a partir de ahí sabíamos que nuestra ocasión la íbamos a tener.
Oye, está el Barça como está, las cosas como son, ¿no? Pero es un pelotazo siempre ganar en el Camp Nou, ¿no?
Sí, yo creo que ganar un campo como el Camp Nou, ¿no? Pues algo especial, ¿no? Ya sabemos que el Barça es un grandísimo club, aunque a lo mejor esté pasando uno de sus mejores momentos, pero ganar aquí yo creo que es algo muy valioso y nos llevamos hoy tres puntos muy importantes.
Vaya contra, que os habéis liado ahí, os habéis montado entre canales, Tello y tú.
Sí, la verdad es que casi una jugada bastante rápida en la que bueno, pues yo creo que gana con ese recorte, pues genera más los espacios y después Cristian, pues en vez de tirar, pues ve que estoy a su lado y me la pasa.
Que te has puesto nervioso, ¿no? Ahí a la hora de definir.
Bueno, al final, cuando estás con la confianza y la continuidad, pues todo fluye mejor, ¿no? Venimos con una buena dinámica tanto colectiva como individual, así que contento, ¿no? Por estos tres puntos y contento por ese gol.
¿Cuántos llevas? ¿Nueve, no? ¿Llevas ya esta temporada?
Sí.
O sea, estás una racha estupenda, macho.
Sí, contento que a nivel individual están saliendo las cosas, a nivel colectivo pues estamos en una buena dinámica y feliz, ¿no? Por poder ayudar al equipo, ¿no? Con goles y con trabajo.
Y que estáis terceros en la tabla, Juanmi, ¿eh? Terceros.
Sí, la verdad, como te digo, nos venimos en una buena dinámica, sabemos que bueno, que el partido de hoy pues ganar pues te daba ese paso hacia adelante que hemos conseguido. A partir de ahí, pues bueno, sabemos que bueno, ahora tenemos el juego, un partido de Europa que es importante, después tenemos en casa una final, ¿no? Contra la Real, que seguramente será un partido complicado y un partido también muy importante.
Se ha dejado ahí Andrés Ocaña la garganta, la voz, cantando tu gol en la retransmisión de Cope Sevilla. Ocaña, ¿quieres decirle algo ahí a tu tiburón de Coín?
Lo primero para el tiburón, que tiene a Sevilla revolucionada. Yo no sé si Juanmi era consciente de, no sé, del cariño, porque como te has pegado, Juanmi, tanto tiempo con esta lesión, que la gente sabe lo que has tenido que sufrir, lo que has tenido que trabajar en la sombra y demás, pero que no tenías protagonismo, pero te esperabas este cariño tan espectacular que te está demostrando todo el mundo.
Pues la verdad que muy agradecido, ¿no? A todo ese cariño, como tú dices, y que es verdad que bueno, que después de año y medio de lesión, pues tenía muchísimas ganas, ¿no? De poder disfrutar del verde, de poder competir, de poder devolverle al Betis la confianza que depositó en mí y la verdad que estoy feliz, ¿no? Disfrutando en el campo, pudiendo ayudar a los compañeros y ayudando al club, así que feliz, muy agradecido a todo ese apoyo que estoy teniendo.
Pues ya tiene hasta su peña aquí en Sevilla, ¿eh? Ya tiene su peña Juan Luis. Y después, que algún día hablaremos de la peña porque tiene su WhatsApp, pero después, Juanmi, te quería preguntar, ha perdido el Atlético de Madrid, no es fiable, el Barcelona, pues hemos visto lo que le habéis hecho. ¿De verdad pensáis que es el año para meterse ahí en Champions? ¿Se habla de esto en el vestuario?
Bueno, no se habla, ¿no? Sí que es verdad que se habla de que tenemos ambición, no tenemos ganas de seguir creciendo. Al final, pues bueno, ya sabemos que estamos en una liga competitiva, que al final pues estamos viendo que los equipos de arriba se dejan puntos y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que seguir en esta línea de trabajo, ¿no?, que es la que nos está llevando a los buenos resultados, y a partir de ahí, pues cada semana pues intentar conseguir esos 3 puntos que al final de año nos hagan soñar con algo bonito.
Juanmi, enhorabuena, ¿eh?, por el gol, por la victoria y por lo de la peña. Tendría que ser lo que diga don Juanmi, ¿eh?, parafraseando aquella de la ópera de antaño. Juanmi, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo grande. Ocaña, ¿algo más quieres decir?
Pues nada, que se ha metido el Betis ahí. Mira, era el Betis, había empatado al mejor Betis del siglo XXI la jornada pasada, con 27 puntos en 15 jornadas, y para poder superar al mejor Betis del siglo XXI, que era el de Juan de Ramos, que lo llevó también a Europa, tenía que ganarle al FC Barcelona, por lo que prácticamente todo el mundo daba por hecho que Pellegrini no iba a poder conseguir ese récord. Pues estamos ante el mejor Betis del siglo XXI, después del resultado de hoy, con Pellegrini al mando, gracias a la victoria de esta tarde.
Pues a disfrutarlo y a mantenerlo. Abrazo, Caña.
Un abrazo.
Hasta luego. Elena, lo primero que te voy a preguntar es por Gaby, que para quien no lo haya visto, se ha tenido que retirar en medio del partido por un golpe en la cabeza. ¿Cómo está?
Sí, está bien. Afortunadamente todo ha quedado en un susto. Ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla con un collarín a la media hora de partido por una conmoción en la cabeza tras recibir un balonazo de Bellerín. Y como establece el protocolo, finalmente nos decían al descanso que no iba a ir al hospital, pero finalmente cuando ha terminado el partido sí le han trasladado a un centro médico por precaución para examinarle bien, y 2 horas después de pasar pruebas ha recibido el alta sobre las 9 de la noche y se confirma que está perfectamente y podrá viajar y jugar en Múnich el miércoles.
Sensaciones que has recabado, que has escuchado, que te han contado después de la derrota de hoy, Elena, ahí abajo.
La primera derrota de Xavi en 4 partidos. Podríamos decir que el Betis ha pisado su flor. En los 4 ha cambiado la defensa porque es algo que no le termina de convencer al nuevo técnico, y lo que decían en el vestuario, después también expresaba Xavi en sala de prensa, es que consideran que es una derrota injusta, que cuando mejor estaba jugando el equipo ha llegado el gol de Juanmi. Repetían también Jordi Alba que era una lástima, pero que el Betis, hay que recordar que es un rival directo, y sobre todo Xavi muy molesto con el error de su equipo en el gol del Betis, porque ha insistido en que esta semana habían trabajado muchísimo este tipo de acciones. Habían también visto muchos vídeos y les pedía frenarlo con falta táctica y no lo han conseguido. Tras un saque de esquina del Barça, Canales y Tello le han regalado el gol a Juanmi en un contragolpe sensacional que el equipo de Xavi no ha logrado frenar. A la desesperada ha metido a Luc de Jong y a Piqué. Nos ha recordado un poco a lo que hacía Koeman, pero ni así, ¿no? No se ha conseguido la épica y Xavi se ha dejado sus 3 primeros puntos en 4 partidos que lleva en el banquillo.
16 puntos del Real Madrid, 6 puntos de la Champions y todo, además, ese golpe malo de moral, digamos, justo antes del partido decisivo en la Liga de Campeones ante el Bayern, que, como contaba antes Evangelio, ha ganado hoy 2-3 al Dortmund, en partido también importante, muy importante, que era primero contra segundo en la Liga Alemana. No le quiero molestar mucho, porque está todavía en ese periodo de recuperación, que ya me gustaría decir que ha terminado, pero como hoy Manolo Oliveros anuncia su vuelta, pues digo, hombre, que se lo cuente también a los oyentes aquí de Tiempo de Juego / Partidazo, dependiendo de la hora del día y de la semana. ¡Hola, Oli!
Hola, aquí estoy. ¿Qué tal?
Bienvenido, ¿cómo estás, Jo? Me alegro de escucharte, Oli.
Bien hallado. Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
O sea, que estás ya para volver, estás ya para reestrenar.
Sí. Ya me ha dado luz verde el médico, por lo tanto ya estoy dispuesto. Después de todo el proceso de las resonancias, las arteriografías y tal, dice que es mejor pues dejar las lesiones como están en la cabeza y que puedo hacer vida normal, que poner pasión en mi trabajo, de manera que hemos convenido debutar o redebutar el próximo domingo en el Sadar frente a Osasuna.
Qué bueno.
Ahí estaremos.
Qué bueno, como dices tú.
Qué bueno. Qué bueno.
Ya eso tú lo dices mejor. Me alegro un montón, Oli, pero de todas maneras, joder, es decir que vuelves y palma al Barça. No, no te voy a decir que eres tú el gafe, ¿eh? Ni mucho menos.
No, no, vaya. No, yo no creo en esas cosas.
Pero no, que te dan disgustos.
Bueno, no, no, las casualidades son así. El tema es que, como he dicho en otras ocasiones con Paco en Tiempo de Juego, pues desde el día 5 de agosto noté una serie de historias y tal, y fue el día que precisamente el Barça emitió el comunicado sobre que Leo Messi no seguía, ¿no?
Vaya por Dios.
Y ahí empecé yo a notar algunas cosas. No tiene nada que ver, yo creo que es otra historia, pero bueno, casualmente ha sido así. Y tampoco tiene nada que ver en absoluto, no creo en gafes ni en historias de esas, en cómo va el Barça, ¿no? Pero nada, contaremos lo que haga. Si lo hace bien, mejor. Y si no lo hace bien, pues lo contaremos también.
Que te mandamos un abrazo enorme, Manolo.
Muchísimas gracias,
encantados,
Luis.
Y felices de escucharte otra vez.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues eso. Un abrazo para Manolo Olivero, que vuelve contra Osasuna el próximo domingo aquí en Tiempo de Juego a cantar. Vamos a ver si son los goles del Fútbol Club Barcelona. Bueno, Senabre, mira, ya que entró Dembélé y entró como entró, parecía que con Dembélé se podía, pero al final ni eso, ¿eh?
Sí, ha cambiado el partido Dembélé, ha cambiado la fluidez ofensiva del Barça, pero no lo suficiente con goles ni con nada que llevarse a la boca, pero sí, ha sido junto con Abde y Araujo, para mí, lo mejor o lo único bueno que ha dado el Barça hoy. Yo creo que el Barça, o Xavi en este caso, para poner nombres, porque igual que Koeman cometía errores y yo lo decía, pues para mí Xavi hoy ha hecho una alineación, comprensiblemente o no, lo podemos discutir, pero pensando mucho en el Bayern. O sea, ha puesto todos los huevos en la cesta del miércoles y no sé qué hubiera pasado si De Jong y Dembélé hubieran jugado el partido entero los 90 minutos. Da que pensar y, sinceramente, seguramente el resultado hubiera sido diferente. Pero hoy ha sido el peor partido del Barça de Xavi y es algo que ya dijimos del día del Villarreal. Y me inquieta que los dos peores partidos del Barça de Xavi han sido los dos últimos. Pero bueno, esto es muy largo y acaba de empezar.
Sobre las ausencias, Moni, que destacaba ahora Dani, decir que De Jong, lo ha contado Xavi, arrastra unas molestias en los isquios que le impidieron entrenar el jueves. De Dembélé, que ya estaba planificado desde hace días que iba a ser titular el próximo miércoles en Múnich. Y Piqué también ha sorprendido su ausencia en la alineación, es porque también tiene algunas molestias en la rodilla.
Bueno, Coutinho empezó bien, luego al final se diluyó pronto. Miguel, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo después de lo de hoy?
Pues con preocupación, porque después de un momento de ilusión y evidente mejora en el Barcelona, hoy ha vuelto a instalarse en la mediocridad. Yo no he visto el partido al nivel que lo ha visto Xavi. Es más, he hecho un ejercicio personal de repasar la alineación del Barça y el rendimiento de sus futbolistas, y creo que Ter Stegen ha estado mal, que ha estado desaparecido, Araujo muy bien, Lenglet correcto, Alba fatal, el centro del campo todos muy flojos, Depay desaparecido, Coutinho pues en Coutinho, Abde con la ilusión del debutante y haciendo lo que se le pide, y luego ha salido Dembélé y es verdad, ha revolucionado el partido de ilusión, porque es cierto que cuando sale él pasan cosas, pero desgraciadamente no se acaba ninguna. Y claro, a mí me sale que hay 8 tíos suspendidos en el partido, por lo tanto es difícil que el equipo pueda jugar bien. Y el Barça, para ganar, necesita jugar bien, porque si juega como está jugando, pues pasa lo que pasa, que pierde tantos puntos como gana y está a 16 de la cabeza.
Emilio, ¿estás enfadado, decepcionado, resignado, esperanzado?
No, a mí me parece una cagada tremenda la de Xavi de hoy. O sea, a ver, esto empezó y empezó la cuesta hacia arriba, ¿no? Entonces, con el Español se ganó como se ganó, porque se ganó con aquel penalti que casi nadie vio, o que muy pocos vieron. Luego, frente al Benfica, el Serefovis este pues nos salvó de estar fuera de la Champions. Y esa noche, buena parte de los aduladores de Xavi dijeron que se había jugado otra cosa, que el Barça ya jugaba otro fútbol, a otro deporte, llegaron a escribir en sus twitters, y después con Villarreal ya sabemos lo que pasó con el penalti de Piqué y las ocasiones perdidas y todo esto, ¿no? Y hoy ha llegado un equipo mucho más hecho, mucho más que podía no haber visto que podía ganar, desde luego, porque lo que estaba viendo en el campo era para que el Betis ganara cómodamente y al final acabó venciendo. Pero claro, hay una cosa que lo dijo Miguel aquí hace ya bastantes semanas, por no decir meses, que es, o sea, el objetivo del Barça este año es acabar entre los cuatro primeros de la Liga. Por lo tanto, el partido importante era hoy, no el del miércoles.
A 6 de la Champions.
O sea, a mí me parece una auténtica barbaridad hacer esa alineación. Cuando tú todos los huevos los tienes que poner...
¿En eso estáis de acuerdo todos? ¿En que el partido importante era el de hoy?
Yo he dicho y estoy de acuerdo con Emilio, pero creo que Emilio hace trampa en una cosa. O sea, lo que no puedes es destacar que Seferovic falló una ocasión y que el Español falló ocasiones. Entonces, si las falla el Barça o Dembélé o no sé quién, no cuenta, aquí todo el mundo falla ocasiones. O sea, puedes decir que hoy el Barça está vivo porque un penalti que no vio nadie y porque el Benfica nos perdonó, pero también puedes decir que el Betis ha ganado hoy porque el Barça ha perdonado, porque es que Dembélé ha tenido 800 tiros que todos se han ido rozando el palo o fuera o tal. Entonces, estoy 100% de acuerdo en lo de la alineación, pero lo de las ocasiones falladas vale para los dos, vale a favor y vale en contra.
Es que no había acabado yo. Comenta, Miguel.
A mí me parece que el Barça no está en condiciones de jugar un partido pensando en el siguiente. Yo no sé si las bajas que hemos visto en la alineación son consecuencias de situaciones físicas que aconsejaban la no alineación. Pero antes de jugar este partido hay que pensarse en qué es peor, que te eliminen de esta Champions en la liguilla o no clasificarte para la próxima. Y para mí, desde ese punto de vista, cada partido de liga es una final, porque tiene complicado el Barça ser cuarto. Yo, claro, no me distingo por mi optimismo, pero es que el fútbol del Barça me lleva a pensar que cada partido suyo en la liga es una final, y que era hoy donde tenía que arriesgar, porque en Múnich depende de él, sí, pero relativamente. También dependes del Bayern y también dependes del Dinamo de Kiev. Y donde hay que hacer el esfuerzo de remontar el vuelo es ahora en los partidos de Liga. Y lo que hemos visto en casa últimamente es que ha jugado tres partidos en casa y ha marcado un gol de penalti.
Y después, para terminar, partiendo del punto de vista, lo digo para que no me interrumpa otra vez, Dani, con razón, te he interrumpido porque he sido yo el que he cortado.
Te he interrumpido porque me ha dado paso el presentador. Cosa que tú no has hecho en tu vida porque estás interrumpiendo constantemente. Y segundo, si tú me interpelas y me buscas y estás muy pendiente del Twitter y tal, pues luego no te quejes.
Escúchame, es que esto al final no va a ningún lado y lo que hacemos es perder minutos de otras cosas que podíamos hablar. Miguel, termina la argumentación, por favor.
No, la había acabado ya, Miguel.
Yo sí, yo.
Perdona, había... Miguel, no, Emilio, perdóname.
No,
Emilio.
Lo que iba a decir es que, teniendo en cuenta que con Koeman no había ningún plan, y con Xavi sí lo hay, es decir, hay una alineación, hay una apuesta, todo esto muy bien, lo que es evidente es que al Barcelona le faltan muchísimas cosas, y desde luego no es las normas de vestuarios, no es la disciplina, no son los horarios, no es que se queden a comer en la ciudad deportiva y tal, no, le faltan futbolistas y le falta fútbol, y eso se construye muy poco a poco. Ya no te digo lo de los futbolistas, es decir, los relevos que pretenden, el no dinero, el ahora resulta que el CEO dice que sí que hay dinero, mientras que Alemán dice que no lo hay. O sea, es decir, la revolución en la plantilla va a ser muy complicada, muy complicada. Y mientras tengamos pues esos Coutinhos y nos tengamos que fiar de Kliniq y Puig y de todos estos, lo tenemos bastante fastidiado. Pero sí hay un plan. Pero desde luego, lo que no es todo lo que rodea, toda la parafernalia que rodea la llegada de Xavi, que probablemente Xavi está en contra de ella, pero porque es uno de los si no de los pocos más sinceros y de los que ve que esto va a ser muy difícil. Lo que es evidente es que esto es un tema de futbolistas. Y cuando llegan con equipos, cuando te enfrentas con equipos de verdad, entonces careces de futbolistas para poder conseguir tus objetivos, aunque tú tengas un gran plan, hayas hecho una semana extraordinaria, todos tus chicos hayan llegado a las 9 de la mañana y se hayan ido a las 7 de la tarde, que eso es lo que había que hacer, porque claro, resulta que lo que hacen los grandes equipos parece una excepción y parece que hay que elogiar que lo haga el Barcelona. Eso es lo que yo creo, o sea, es decir, esto es muy difícil, es muy costoso, requerirá tiempo, incluso teniendo un gran entrenador, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que Xavi es la primera vez que entrena de verdad a un equipo de fútbol.
Escúchame,
en una liga difícil.
Como lo del Gini y el Jan, dentro de todo lo malo hay algo bueno, y dentro de todo lo bueno hay algo malo. ¿Algo bueno, algún brote verde, por ejemplo, Dani, de lo que te quieres hoy? Por ejemplo, no sé, lo de Araujo.
Al principio, Araujo, que hace de todo, porque hace de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central derecho y de central izquierdo. Ha ayudado a Dest, ha ayudado a Lenglet, ha ayudado a Jordi Alba, o sea, ha ayudado a todos. Y luego Abde. A mí me gusta cómo desborda Abde, cómo encara. El pobre también ha ayudado a Dest, también ha tenido que correr toda la banda en defensa. Yo creo que esas dos cosas y Dembélé es lo bueno que me puedo llevar hoy.
Sí, el problema es que Abde no volverá a jugar cuando esté en su fati Dembélé.
Puede ser.
O sea que, insisto, porque es que aquí cuando hayan los mejores futbolistas de los que tiene el Barça, las alineaciones van a ser absolutamente distintas a las que hay ahora. Pero a mí personalmente lo que me parece es una cagada inmensa el tema de, como hemos coincidido todos, el tema de pensar que tú, como muy bien dice Miguel, el Barcelona está para pensar en el partido siguiente, Dios mío.
Miguel, de brotes verdes, ¿qué ves?
Bueno, brote verde yo ya no considero a Araujo, porque le considero ahora mismo que es el mejor central del Barcelona y el mejor defensa también. El brote verde es que veo una intención en los planteamientos más similar a la que yo he visto ganar muchos partidos al Barça, pero desde luego desarrollada como hoy, no, porque le ha faltado todo el desequilibrio que necesita este equipo por banda, prácticamente por la izquierda no ha sido nada con la dupla Coutinho-Jordi Alba, y que si nos estamos dando cuenta, en los últimos partidos siempre la apuesta es abrir el campo con chicos de 17 o 18 años. Un día Elías, otro Abde, hasta que luego sale Dembélé y hace lo mismo con más categoría, ¿de acuerdo? Pero no, o sea, es que no puedo esperar muchas cosas más de las que he visto, no en este partido, en los anteriores del Barça. Y eso es lo que me hace es temer que realmente sea como me temía, una cuestión de tiempo, de bastante tiempo.
La verdad es que si las palabras y el tono reflejan el estado del alma, veo que la cosa está muy perjudicada escuchándose a los tres.
Pero
es lo que hay.
Pero es muy largo esto. O sea,
es que según
son los primeros pasos.
Hay cosas que, según, vamos, a mí no me sale. Igual hay gente que sabe explicar cosas a carcajadas, pero cuando tienes que explicar lo que yo entiendo que es la verdad, pues tiene que utilizar un tono de seriedad que es el que se corresponde con la gravedad del enfermo.
Es que normalmente cuando hablamos todo el conjunto de comentaristas sobre las posibilidades del Barça, siempre hablamos de en Europa nada, o sea, es imposible, ¿verdad? Y en España ya veremos, pero es que dentro de España, en estos momentos, hay 10 equipos o 12 o 13 muy superiores al Barça, en estos momentos. Otra cosa, insisto, es que Xavi haga crecer a este equipo y acabe jugando y ganando de esa manera que quiere él. A mí me cuesta pensarlo, porque yo creo que al Barcelona le faltan futbolistas para poderse pelear y enfrentar a esa docena de equipos españoles.
Cierra, Dani.
No, iba a decir que es un debate muy largo. Yo no estoy de acuerdo que haya 12 o 13, pero sí estoy de acuerdo en lo demás que ha dicho Emilio. O sea, que va a costar, que el fútbol se construye poco a poco y que no pasa nada. Pero decir que hay 13 equipos de la Liga Española muy superiores al Barça,
Pero que le pueden ganar perfectamente como le ha ganado hoy el Betis. Igual, porque hoy el Betis le ha ganado sin pestañear, No se ha despeinado el Betis.
Bueno, el Barça ha tenido ocasiones también, Emilio.
Yo también creo que son muchos. Pero desde luego sí que hay Los suficientes como para que a nadie le pueda extrañar la posición que ocupa el Barcelona.
Señores, sean muy felices, ¿eh? No se me enfaden, por favor.
Siempre,
¿eh?
Siempre.
Que se quieran mucho, que haya mucho amor entre todos.
Siempre,
¿eh?
Sí.
Cuídenseme.
Hasta luego.
Elena, por cierto.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta luego, Miguel. Elena, ¿no llega Ansu Fati para el partido de Champions?
Xavi no va a recuperar a los lesionados que tiene ahora mismo en la enfermería. De hecho, se le ha preguntado directamente por Ansu Fati, porque Ansu Fati quiere estar, hoy de hecho ha entrenado en solitario en el Camp Nou, y Xavi ha insistido en que no quiere arriesgar con él, porque teme, si lo hace, perderlo 2 meses más, y que lo mejor es que vuelva cuando esté al 100%. Así que prácticamente ha dicho que Ansu Fati no estará en ese partido. Tampoco Pedri, hoy ha ofrecido el trofeo Copa en el Camp Nou, y Sergi Roberto, Kun y Brett Waite, evidentemente, tampoco siguen en la enfermería. Extremos sanos, hay una mala noticia, que es que no puede ir convocado a Abde al no estar inscrito en Champions. Hoy repetían el 11 y ahora te comentaban que ha dejado muy buenas sensaciones. Y la buena es que Dembélé sí va a ser titular por primera vez. Hoy ha sido de lo mejorcito, se le nota con confianza, y Xavi ha reconocido que Dembélé le cambia la cara a este equipo.
Pues nada, próximo capítulo el miércoles en Múnich, a ver lo que pasa. Un beso, Elena, gracias.
Un beso, Munilla.
Mallorca. Gol, 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 gol. Por bajo, el japonés de momento mete en la buchaca los 3 puntos rumbo a Mallorca.
Así que andaba Xavi Sáenz en tiempo de juego esta tarde. La victoria del Mallorca, 1-2 en el Metropolitano, lo que es lo mismo, la derrota del Atlético de Madrid. Una derrota que deja muy tocado al equipo de Simeone justo antes de jugársela ante el Oporto el próximo martes en la Liga de Campeones. Antonio Ruiz, hola Antonio, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
Está también por aquí en el estudio Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
Está Javi Gómez por ahí en algún sitio, hola Javi.
¿Qué tal, Munilla, en casa ya?
En algún sitio, en Fuenlabrada, siempre está bien en Fuenlabrada, sí señor.
Siempre.
Bueno, no ha estado también el Atlético de Madrid. Antonio, digo, una derrota que yo creo que podemos decir que ha sido justa, porque el Mallorca ha hecho un partido muy serio, un partido muy serio. Ha sido el mejor en la segunda parte de la primera parte, y luego en el momento decisivo del tramo decisivo del partido ha sabido jugar sus bazas, ha introducido ahí 2 cambios que han sido clave Luis García, y al final se ha llevado la victoria en el Metropolitano, que hace daño al Atlético.
Bueno, a tenor de lo que ha pasado en el partido, no sé si justa o no, ¿no? Porque yo creo que el Atlético de Madrid ha controlado gran parte del encuentro, ha dominado, ha tenido las ocasiones. Fíjate que el propio Luis García, en la rueda de prensa, en un alarde primero de alivio y luego de sinceridad, ha dicho que toda la suerte que no han tenido en partidos anteriores, donde merecieron ganar o empatar y no perder, la han tenido hoy. Porque hoy, por ejemplo, en el minuto 80, creo que era cuando empataba el Mallorca, después de un partido en el que el Atlético de Madrid había tenido 2 de Cuña, había tenido, tengo anotadas por aquí también, había tenido Lodi, una solo delante del portero que se la tira al muñeco, una de Joao Félix en última instancia fuera, pero el control y el dominio parecía que eran del Atlético de Madrid, pero aquí no vale controlar y dominar, no vale incluso jugar mejor que tu rival, lo que vale es meterla en la portería contraria, y eso el Mallorca lo ha hecho muy bien, porque no ha perdido nunca el sitio, no ha perdido nunca, no la ha perdido, yo diría, nunca la cara al partido, aunque el Atlético de Madrid era, dominaba y tal, pero cuando empata es cuando el Atlético de Madrid ya se pone a temblar, se tira a la desesperada arriba y con los espacios ha perdido el encuentro. Si no, el partido podría haber sido incluso 1-0, 1-1, ¿no? De empate sin mayor problema, pero el Atlético de Madrid tiene un problema para mí grande, porque yo cuando a lo largo de estas últimas jornadas tropezaba, yo decía, bueno, hay que seguir confiando en este equipo porque tiene recursos en la plantilla. Yo ya creo que tiene un problema de inconsistencia muy grave. Un problema de inconsistencia, mira, viene de ganar 1-4 en Cádiz, anteriormente el bajón del Milan, Hoy otro bajón y ahora le viene nada más y nada menos que el partido de la temporada.
Y ahora hablamos del asunto, hablabas ahora de lo de la inconsistencia y ahora hablamos de ello, digo. Ha encajado el Atlético de Madrid 8 goles a balón parado esta temporada. 8 goles, un equipo
claro,
de Simeone. Vamos a escuchar al Cholo después del partido.
Yo reclamo más concentración, porque evidentemente llegamos a ponernos en ventaja, que fue difícil, y después de ponernos en ventaja no pudimos otra vez controlar el juego del final del partido. Siempre digo que este tipo de partidos hay dos escenarios, uno te revela y otro te deprime. Seguramente por los futbolistas que tengo, me imagino que lo revelará.
Lo que decía Simeone, y vamos a escuchar también lo que decía el capitán Coque.
No lo sé, la verdad que sí que es cierto que llevamos muchos goles y la única forma de mejorarlo es entrenar.
¿Cómo puede afectar psicológicamente esto?
Bueno, cada uno somos mayorcitos y tenemos la personalidad y yo creo que el carácter y somos jugadores todos internacionales y hemos vivido momentos difíciles y sabemos que con trabajo y más trabajo podemos salir adelante.
El capitán Coque con Ricardo Rossetti en los micrófonos de Movistar. Y mira, antes de entrar en debate de lo que ha sido ese partido de hoy, a la salida del Metropolitano, Javi, has hablado con la afición del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, la afición muy enfadada, descontenta, influenciada lógicamente por el resultado y por los últimos resultados, y a mí me ha dejado 3 conclusiones. La primera, que el Atleti no está para ganar la Liga, decía la afición. La segunda, que son pesimistas de cara al martes. Y la tercera, que el Cholo es indiscutible. Así que vamos a escuchar.
Pues que somos más malos que la carne de pescuezo. Defendemos fatal.
Decepcionante por la parte del Atleti, un poco falta de intensidad de los jugadores.
Fatal, vamos, venimos de Valladolid, macho, para ver a esta panda, lamentable.
Para mí la Liga este año del Madrid.
Pues si es que el Atleti no está por pelear la Liga este año ni Champions, yo creo.
Pues yo creo que palmamos nosotros y el Milán, y pasa a Oporto.
Mejor que nos elimine el Oporto ahora y nos dediquemos a meternos entre los 4 primeros, porque esta gente no está para pelear hoy en día nada.
Yo Cholo a tope, cholista hasta la muerte.
Ole, 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 Cholo Simeone, siempre, aunque vayamos últimos.
Indiscutible, no, pero la verdad que tienen materia este año para hacer grandes cosas, pero un chasco nos estamos llevando todos los atléticos, yo creo.
Que ánimo siempre, que tiene que sacar esto para adelante.
A muerte con el Cholo.
Pues Gato, no hay nada como coger a la gente justo a la salida de un partido.
Javier, ¿eh? Hay adrede para ver cómo estaba la gente, pero bueno, es un poco termómetro. Es verdad que no encuentras una opinión muy favorable en la grada con lo que ha visto hoy, lo que está viendo en los últimos partidos, ¿no? Porque yo creo que para mí hay un problema, y no lo digo ahora porque este momento está el equipo mal. El Atlético del Cholo en las diferentes temporadas ha sido y ha competido cuando están sus futbolistas al 120%, porque para aguantar la presión, el nivel de juego, la intensidad, requería eso de los futbolistas. En cuanto bajaba un poquito venían dificultades. Estamos esta temporada con el equipo campeón de Liga, que no hay que olvidarlo, pero con futbolistas que no están ni a un 40 o un 50% de su posible rendimiento, y no entró en lesiones y demás. Entonces, para mí eso es una rémora. Luego le podrás criticar muchas cosas al Cholo, pero hay mucha parte de culpa de futbolistas que no están bien, ¿no? Es que hoy, tú dime a quién rescata, sinceramente. Cuña me parece que ha sacado adelante el papel que le endosaba al Cholo.
Le da otro aire al Atleti, tiene trazas, sí, de un Diego Costa,
pero,
¿no?
Por ejemplo, hoy no he visto a Griezmann, y cuando el equipo ha buscado a Griezmann en otros partidos, ha sido mejor. Y hoy Griezmann ha estado desaparecido, igual que Rodrigo de Paul. Coque, que se lleva muchas de las críticas, y es un futbolista que para el Cholo es indiscutible y lo ha mantenido siempre, y no está haciendo una buena temporada. Yo creo que hoy ha sido de lo peor. De hecho, en el gol de Takekubo, el que está reculando y yendo en carrera es él, que no debería ser él, pero es él. O sea, te dice la implicación que tiene este futbolista. Pero hay gente que no está bien. Y luego, encima, lo que has dicho tú, es inconsistente. Todo lo que bueno que puede hacer en ataque, que es la proyección que tiene ofensiva este equipo, lo mata lo mal que está atrás. Ya no solo las lesiones, pero es que vemos
¿sabes lo que pasa? Que está jugando el equipo, y esa imagen que teníamos todos del Atleti rocoso, inatacable de años anteriores, ahora mismo estás viendo el partido y cuando el rival se acerca una vez, ya temes que la siguiente te haga gol. Porque sufre mucho este equipo a balón parado y no a balón parado, porque este año está recibiendo más goles que nunca, y todos son por, lo decía el Cholo también en la rueda de prensa, ¿no? Que reclamaba atención. Es que en momentos puntuales este equipo no se puede desconectar de la concentración de un partido que vas ganando faltando 10 minutos. No te puedes ir del partido y no puedes despistarte en una marca, no puedes despistarte en una cobertura, en un repliegue defensivo, porque al final lo pagas caro, ¿no?
Sí, Antonio, esto es muy sencillo. El Atlético de Madrid lleva más goles en contra que partidos.
cosa que en la época de Simeone sí, no pasó claro, nunca. Entonces, el Atlético Madrid pasaba todo en que tenía menos goles que partidos jugados. Entonces, ganaba muchos partidos 1-0.
Eso es una herejía en el imperio del cholismo.
Claro, ahora mismo no puedes ganar 1-0 porque como te meten un gol... La media es superior a un gol por partido, tienes que meter dos. Y el Atlético Madrid sufre mucho para meter dos goles.
Hoy son tres tiros y dos goles, que es algo imposible.
Por eso es tan importante el equilibrio que yo veo reclamando desde hace mucho tiempo. Y es difícil encontrar ese equilibrio con esa proyección ofensiva que tiene el equipo y lo mal que está atrás. Yo hablo con la gente, con el entorno de la gente que lleva el Cholo, y estaba bastante fastidiado, por no decir jodido, pero confiado también. Y sabe... el Atleti se enfrentaba a una final, a la primera final, que es la de Oporto, y ahora va a tener dos finales.
Sí, con la del Real Madrid. Él ha puesto la pelota en el tejado de los jugadores también, ¿eh? O sea, ha dicho, yo espero que esto genere una reacción de rebeldía en los jugadores.
Sí. Él no va a poner nunca, ¿verdad, Antonio? No va a señalar nunca con el dedo a ningún futbolista, pero sí que en el plano colectivo sí que se está diciendo, oye, esto hay que revertirlo de alguna manera.
Y en estas dificultades defensivas que está teniendo el Atlético de Madrid, para el martes se encuentra un gran papelón, porque Felipe está sancionado. Savic, hoy que ha salido lesionado, yo creo que no va a llegar. A poco que sea la molestia, en tres días no se va a recuperar. Y luego falta Jiménez, que tiene una leve contractura, que vamos a ver lo leve que es y si está para el partido. En teoría, ahora mismo solo tiene sano a Mario Hermoso. Y luego ya entran si puede jugar con Dobbia, si puede jugar Versálico, que en pretemporada es cierto que lo ha probado ahí, pero solo tiene uno sano, que es Hermoso. Eso es un problemón.
Sí. Pero fíjate, Javi y Gato y Muni, yo no tengo ninguna duda, de verdad, que el Atlético puede ganar el martes en Oporto.
Yo tampoco la tengo.
Claro, yo no digo, es imposible, no. No solo no creo que sea imposible, sino que creo que lo va a hacer. Pero lo que pasa es que luego te tiene que, dependes de tantas cosas, que el Milan no gane, que no pasen cosas raras en el partido, tuya, no ya del ambiente ni del rival, tuya, ¿no? Uh-huh. Que no te caigas, que no te tuerzas, que no te desconectes, ¿no? Pues luego ya es muy difícil.
A ver, es que no, van a pasar tres días hasta un partido decisivo y después de lo de hoy, que yo creo que no se lo esperaban ni ellos mismos.
Es verdad que como dice, y si escuchas a la gente como en la encuesta que ha hecho Javi, te das cuenta que la gente va a tener que ha perdido la confianza. Pero yo creo que este equipo, cuando peor están las cosas, es cuando más puede sacarse ese amor propio. Y es verdad que hay futbolistas que tienen que cambiar mucho, porque ya digo que ha habido futbolistas hoy que se les ha echado mucho de menos. Y eso no puede ocurrir en un equipo como el Atlético de Madrid. Y menos en la semana que tiene en ciernes con dos finales.
Lo bueno de este deporte es que te cambia la cara muy rápido, porque tú ganas en Oporto. Y el Milan empata contra el Liverpool, lo pierde contra el Liverpool. Es decir, te clasificas en Champions. Y luego llegas la semana que viene y ganas al Madrid. Te pones a 7 puntos con un partido menos. Y ya cambia las declaraciones de la gente.
Por cierto, Javi, ¿te ha dado tiempo a palpar ahí cómo está el vestuario por dentro?
Lo he intentado y no he obtenido ninguna respuesta.
Entonces la respuesta es esa. Esa es la respuesta. Ya con eso no me digas más. El Oporto, que además va a llegar con un día más de descanso. Le ganó ayer 0-3 al Portimorense. Así que eso... Que al final, pues el calendario es el que es, ¿no? Que no es cuestión de polémica, pero que sí que es cierto que va a tener un día más de descanso. Y eso se nota, ¿no? En un momento como este.
Eso es un detalle que yo creo que solo tienen fuera de España, porque aquí en España nunca, o yo que recuerde, ni UEFA, ni los jugadores que juegan, ni los equipos que juegan Champions han jugado nunca un viernes. Y fuera de Europa sí que se ve muchas veces.
Y el partido no tiene nada de fácil, ¿eh? Yo he vivido mucho Oporto Atlético Madrid allí y muchos han salido airoso el equipo rojiblanco, pero la batalla es dura y más ahora que el Oporto, y que también tiene su chance de seguir vivo, ¿eh?
Oye, si queréis hacer un reconocimiento a Jordi Jiménez y al Real Mallorca, Real Club Deportivo Mallorca. Hola, Jordi. Sí,
señor. Hola, sí, señor. ¿Cómo estáis?
Pasa, hombre, gran victoria en el Metropolitano.
Saca pecho, Jordi, saca pecho.
Pues no, a ver, el equipo tiene motivos para estar contento porque tiene un triple valor. Primero, en el momento en el que han ganado, llevaban 7 sin ganar, o sea, venían en una dinámica muy mala, a pesar de que habían conseguido empates muy meritorios, partidos que iban ganando que al final les restaban. ¿Por dónde han ganado? El dato de Pedro Martín creo que lo dice todo. Creo que es la primera remontada liguera en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Y luego por el hecho de remontar, que el Mallorca al final este año estaba encarrilando muchos partidos, pero perdía muchos al final o se los empataban. Y entonces por eso tiene un triple valor. Luego los dos goles de los dos que se han estrenado en primera división este año. Takefusa Kubo, que es su primer gol esta temporada.
Y que le ha echado un cable de paso a su Real Madrid.
Correcto. Y que ya se dice que a lo mejor tiene sitio en el Real Madrid el año que viene, ¿no? Por el tema de extranjeros y tal. Bueno, en cualquier caso, y Russo, que también ha marcado el gol del empate, que es su primer gol en primera división. Ha dicho Cubo una cosa que me ha llamado la atención ante las cámaras de Movistar, y es que les ha dado el entrenador Luis García una charla que les ha ayudado mucho.
Sí, lo ha dicho Luis García también, Jordi, en la sala de prensa.
Sí, que parece que les ha llegado bastante, ¿no? Que como diciendo, aunque fuera ahí, no crean en vosotros, yo sí creo en vosotros. Bueno, hacerse un poco con el equipo, porque es verdad que venían en una dinámica dedicada y que el equipo no estaba en su mejor momento anímico.
Pues nada, ese es el resumen del Atlético de Madrid 1 Mallorca 2. ¿Quieres decir algo, no? A lo mejor de los goleadores del Mallorca.
No, estaba a recalcar eso, que es la primera vez que el Atlético de Madrid pierde un partido en el Metropolitano de Liga después de empezar ganando, que la última remontada fue en el Calderón en 2015. Y otro dato importante que habla un poco de la fuerza de los tres equipos que han ascendido este año a Primera División. El Atlético de Madrid de Simeone no había perdido nunca en casa con un recién ascendido. La última derrota del Atlético de Madrid en casa con un recién ascendido fue el último partido de Manzano. Un 0-2 con el Betis, en el año 2011.
Hay estadísticas que he dicho muchas cosas.
Y está claro que este año Español, Rayo y Mallorca tienen muy poca, pero muy, muy, muy poca pinta de descender. Con lo cual lo normal es que este año bajen tres equipos nuevos que el año pasado no estaban en segunda.
Y hay una cosa curiosa que los...
¿Qué alegría le vas a dar a las aficiones de esos tres equipos?
Acaban de enterrar.
Que se vayan dando cuenta.
Luego hay una cosa curiosa, que los duelos del Mallorca este año con los equipos madrileños les estaba saliendo fatal, porque del Bernabéu salieron vapuleados, el otro día de Vallecas salieron arrasados porque el Rayo les pasó por encima, y el otro día con el Getafe en casa no pudieron ganar, pero bueno.
Esto también es para poner muy contentos a los aficionados del Atlético de Madrid.
Hoy han roto un poco la racha con los equipos madrileños.
Oye, Pedrito, y nunca Luis García le había ganado a Simeone, ¿no?
Bueno, es que Luis García es de esa serie de entrenadores del Getafe que han estado en esta época de la racha tan horrible del Getafe contra el Atlético de Madrid, que ni gana ni marca, y entonces uno de ellos era Luis García, efectivamente.
Bueno, vale, ya de estadística.
Está extraordinario. Hasta luego, Jordi.
Hasta luego.
Lo mismo digo, Antonio, Javi, Gato.
Venga.
A levantar, que quedan
tres días,
¿eh?
Por cierto, sí. Muni, yo creo que hay que recordar el bonito y emotivo minuto de silencio por Almudena, escritora y gran rojiblanca, amiga de Petón también.
Almudena Grande, sí, señor.
Sí. Que bueno, que falleció el pasado 27 de noviembre y hoy todo el Metropolitano ha querido recordarla.
Señores, a levantarse. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Y enseguida el partido de Champions que ha habido hoy en la Liga.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.